Buenas, estimados radio oyentes, bienvenidos a este nuevo podcast de Radio y Televisión Martí, dedicado a las páginas de la historia que de una u otra forma han intentado ocultar, tergiversar o robar, las llamadas manchas blancas de la historia que en muchos países autoritarios han decidido o decidieron por décadas quitar de los libros. En este podcast inicial contamos con la presencia del profesor Bartosz Kaczorowski, profesor de historia de la Universidad de Łódź en Polonia, autor del libro Franco Stalin, un especialista en relaciones internacionales, en la historia de la Segunda Guerra Mundial y de todo aquel teatro que convulsionó al mundo al inicio de la mitad del siglo XX. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Dzień dobry, pani.
Buenos días, dzień dobry. Muchísimas gracias. El placer es mío.
Quisiéramos comenzar con... Estamos en el mes de septiembre, fecha que en su país, su patria, recuerda con dolor. Hace 82 años, el día primero de septiembre, por el oeste entraron las tropas de Alemania y también tropas de Eslovaquia, y 17 días después, por el este, las tropas soviéticas. ¿Qué actividades se realizan en Polonia hoy en día por el aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial?
Bueno, está claro que estamos en un tiempo muy, muy especial porque, de hecho, organizar las celebraciones estos días es un poco complicado. Sabemos que el problema para todos es la pandemia, el coronavirus. Pero sí, es cierto que esta fecha, 1 de septiembre, es muy importante para nosotros. Entonces sí, como cada año hubo algunas celebraciones, aunque con una escala un poco reducida. Pero sí, el presidente, el gobierno, estaban presentes en los lugares donde todo empezó, pues los lugares del primer ataque de Alemania, donde la Segunda Guerra Mundial comenzó, entonces en Westerplatte, y también en la ciudad de Wieluń, pues son los lugares donde a las 4:40 de la mañana empezó la Segunda Guerra Mundial. Los últimos años, por ejemplo, hace 2 años, cuando tuvimos el aniversario de 80 años del estallido de la guerra, sí, sin duda las celebraciones fueron mucho más grandes, mucho mejor organizados. Pero bueno, ahora, como sabemos, todo es bastante complicado. Bueno, otra cosa que ahora tenemos, otro problema, son las maniobras llevadas a cabo por el ejército ruso y bielorruso en las fronteras de Polonia, bueno, cerca de las fronteras. Entonces es un tema que nos preocupa mucho más. También eso provoca los recuerdos de este tiempo, de la Segunda Guerra Mundial. Pues ahora tenemos incluso el estado de emergencia en el territorio fronterizo con Bielorrusia, porque hay muchas provocaciones por parte de Putin y Lukashenko. Entonces, sí, estamos en un tiempo bastante complicado, pero bueno, de todas formas, en los momentos difíciles está bien recordar la historia, ¿no? También esta historia.
La radio de Polonia informa sobre la invasión nazi.
Estamos hablando con el profesor Bartosz Kaczorowski, profesor de la Universidad de Łódź en Polonia, sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la cooperación soviético-nazi. O sea, profesor, que la historia de Polonia sigue hoy presente.
Ah, sí, eso es cierto. Bueno, nuestra posición geográfica siempre es muy, muy complicada, ¿no? Estamos entre Rusia, que hoy en día es un país muy agresivo con Vladimir Putin, y por otra parte Alemania, que bueno, afortunadamente no es tan agresiva como en los años 30 del siglo XX, pero pero sí, sin duda son dos potencias que últimamente incluso colaboran entre sí. Entonces, sí es cierto que eso es una situación bastante difícil para nosotros.
Profesor, para darle a nuestros oyentes una visión inicial, ¿qué pasaron los días previos, las semanas previas o los meses previos al primero de septiembre? ¿A qué llamamos el pacto de no agresión Ribbentrop-Molotov? ¿Cómo fueron las relaciones de Stalin y Hitler previo al inicio de la guerra?
Bueno, podemos decir que después de la toma del poder por Hitler en 1933, las relaciones con los soviéticos empeoraron, porque antes de la llegada de Hitler, los alemanes y los soviéticos tuvieron un periodo de una buena, estricta colaboración, pues la llamada línea de Ravallo. Pues desde 1922 a 1933, esta colaboración fue, bueno, los generales alemanes también podían estar en entrenarse en la Unión Soviética. Pues como sabemos, bueno, la Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, pues, por causa de los de las decisiones del Tratado de Versalles, no podía tener un ejército más grande que 100.000 personas. Pero gracias a esta colaboración con la URSS, en los años 20 hasta 1933, sí fue capaz de entrenar más tropas.
Inclusive entrenaban pilotos.
Claro, claro. Y Heinz Guderian, por ejemplo, ¿no? Uno de los más famosos especialistas generales de la guerra de Blitzkrieg. Sí, pues él también estuvo presente en la URSS. Pues cuando Hitler llega al poder, esta colaboración se acaba por su fuerte anticomunismo, y ambos países empiezan un periodo del odio mutuo, pero este periodo de hecho se acaba en 1939, cuando Hitler ya toma la decisión, después de unos pasos muy agresivos que da, pues en 1936 es el momento de la entrada de las tropas alemanas a Renania, en 1938 Anschluss de Austria y también la conferencia de Múnich, gracias a la cual Hitler obtiene una parte muy importante de Checoslovaquia, pues el llamado Sudetenland. Y está claro que, bueno, el siguiente paso debería ser contra Polonia. Hitler al principio intenta convencer a Polonia para que entre a su zona de influencia sin luchar. Y quiere convencer a nosotros con la idea de una guerra común contra el comunismo soviético, pero Polonia rechaza esta propuesta, que estaba claro que si Polonia hubiera aceptado, simplemente se convertiría en un estado vasalle de Alemania. Por eso estaba claro que nadie podía estar de acuerdo con esta idea. Ya cuando esta decisión de empezar la política bastante agresiva contra Polonia fue tomada, Hitler decide también volver a la línea de Rapallo, pues intenta a empezar el proceso de la reconciliación con Stalin. Pues de hecho, desde marzo de 1939, pues desde el momento cuando Hitler toma Praga y así destruye Checoslovaquia, pues se empieza este mejoramiento en las relaciones con Stalin. Podemos decir que eso fue un aspecto muy importante para Hitler, porque así, y también para Stalin, porque simplemente en esta forma ambos dictadores podrían realizar sus intereses contra Polonia. Stalin incluso tomó la decisión de cambiar su ministro de Exteriores, que fue hasta mayo de 1939, Maxim Litvinov, que fue de origen judío, él fue sustituido por Vyacheslav Molotov. Pues Molotov, como sabemos, fue esta persona que al final, el día 23 de agosto, firmó el pacto con Joachim von Ribbentrop, el ministro de Exteriores de Alemania. El pacto que, sí, en una opinión popular, se llama el pacto de no agresión, porque oficialmente así fue. Pero en el fondo lo que fue más importante de este documento fue el protocolo secreto. Pues en el protocolo secreto de este pacto, las dos potencias simplemente dividían las zonas de influencias y los países de Europa centro-oriental entre sí.
Nos asomamos a la ventana. Había, en efecto, como una pequeña manifestación. Gente que se dirigía a algún lugar, no me imaginaba a dónde, cantando, sobre una tonada conocida, unas palabras tintas de chunga criolla, debidas a una muy reciente improvisación. El comunismo es la libertad. Cógete a Polonia y dame la mitad. 17 días antes, los nazis habían invadido a Polonia. Yo había tenido la fugaz esperanza de que esto rompiera el pacto germano-soviético. Pero ahora, cierra esa ventana, grité a Vera, dejándome caer en el ancho diván cama, único mueble traído hasta ahora al estudio. El comunismo es la libertad. La pequeña manifestación se alejaba y pronto volvió la calle a sus acostumbrados ruidos del atardecer, con paso, a tintineo de campanilla, de los carritos del granizado con el arco iris de sus botellas de sirope. Alejo Carpentier, la consagración de la primavera.
Estamos hablando con el profesor Bartosz Kaczorowski, profesor de la Universidad de Lambs en Polonia, sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la cooperación soviético-nazi. Profesor, protocolo que la Unión Soviética negó por décadas y solamente durante la perestroika, bajo el gobierno de Mijaíl Gorbachev, se reconoció su existencia, e inclusive Molotov, quien murió a mediados de los años 80, siempre negó la existencia de esos protocolos que él firmó también.
Claro, es algo bastante característico. Bueno, otra cosa es que los soviéticos negaron este pacto, aunque supimos absolutamente, bueno, muchas cosas, y también tuvimos el acceso a las fuentes alemanas. Pues después de la derrota alemana en 1945, los archivos alemanes fueron tomados por los aliados. Entonces, sí, el mundo libre supo perfectamente de este pacto, bueno, desde luego después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero si los soviéticos lo negaban hasta, sí, como usted dijo, hasta el fin de los años 80, y de hecho hoy en día, también algunos historiadores, y podemos decir la línea oficial del gobierno ruso, no oculta de que este pacto fue firmado, pero intenta presentarlo como
un... blanquearlo. Un colega decía que Rusia intenta hacer la historia por decreto o administrar la historia, donde de nuevo asumen la posición soviética de reconocer la existencia del tratado de no agresión. Y para beneficio de nuestros escuchas, decir que después, el 28 de septiembre, se firmó un pacto de amistad.
De hecho, esta colaboración entre Alemania y la URSS es muy estricta. Después de 1939, pues después del pacto Ribbentrop-Molotov, duró hasta el 22 de junio de 1941. Pues estos estados no solo colaboraron entre sí en la obra de aniquilar Polonia, de conquistar sus territorios, sino también participaron en la obra de aniquilar su pueblo. Pues el Gestapo y NKVD organizaron las conferencias comunes en 1939 y 40, pues en Leópolis, en Cracovia, en Zakopane, donde simplemente intercambiaban sus ideas. Ambos ejércitos organizaron el desfile, pues posiblemente un elemento más famoso de esta colaboración en Brest y Tosk, pues justo después de la entrada de las tropas soviéticas a Polonia. Los soviéticos hicieron verdaderamente mucho para dar más fuerza a Alemania. Podemos decir que los soviéticos no se oponían a las agresiones de Alemania contra Francia, por ejemplo, contra el mundo occidental.
Contra Inglaterra.
Así es. Y al revés, los alemanes también forzaron, por ejemplo, a Rumanía para que cediera su territorio de Besarabia y Bucovina del norte a los soviéticos. Entonces aquí podemos ver de que esta colaboración no fue como, no se limitó simplemente a este aspecto antipolaco, que eso fue un programa mucho más complejo de la colaboración bastante estricta de dos dictadores.
Profesor, la posición del gobierno de Polonia, ¿cuál fue la que asumió el presidente Ignacy Moszyski? ¿Cuál fue la reacción del mariscal Rzemigli? Se había enfrentado al ejército soviético en la campaña de 1920, cuando después Mariscal Tujachevski intentaba ocupar Varsovia.
Bueno, el 1 de septiembre está claro que la única respuesta posible fue simplemente resistir, organizar la defensa. Pues ya desde el inicio, cuando ya está claro que los alemanes cruzaron la frontera de Polonia, se organiza esta resistencia del ejército polaco, y aquí podemos decir que no hay ninguna controversia en este aspecto. Pero a la vez se toma la decisión de defenderse en las fronteras. Eso desde luego fue una decisión tomada mucho antes. Pero esta decisión también tenía sus desventajas. Porque estaba claro que como que Polonia tenía una frontera muy larga con Alemania. Entonces defender esta frontera sería algo muy, muy difícil. Por otro lado, fue importante este aspecto político, porque aquí tenemos que recordar de que Hitler hasta esta fecha, hasta 1 de septiembre de 1939, llevaba a cabo sus agresiones de hecho sin ninguna respuesta, sin ninguna resistencia. Por eso Polonia, ya mostrando desde inicio su voluntad de resistir, quería dejarlo claro de que el escenario de Múnich de 1938 no será repetido en este caso. Entonces, pues por razones políticas fue necesario llevar a cabo las primeras batallas en el territorio fronterizo con Alemania. Otra cosa es que tampoco se sabía cómo fueron las ideas de Hitler, sus objetivos que quería hacer, o si quería ocupar Polonia entera, o si quería simplemente conquistar algunos territorios fronterizos como este famoso corredor polaco, así llamando, pues el territorio del norte de Polonia.
Sí, controlar la ciudad libre de Gdańsk, entonces.
Así es. Bueno, aquí yo use este nombre, el corredor polaco, aunque de hecho a mí no me gusta nada usar este término, porque es término de la propaganda nazi. Claro. Pues en Polonia usamos el nombre geográfico, pues en Polonia, en polaco es Pomorze, en español sería Pomerania. Pomerania, entonces yo insisto en usar este término, que es simplemente un término neutral. Corredor polaco, este nombre ya desde luego muestra de que este territorio, bueno, fue dado a Polonia en la forma artificial por el Tratado de Versalles. Pero en el fondo, la gente que vivía en Pomerania fueron el 90% polacos.
Hasta aquí la primera parte de este podcast dedicado a las páginas arrancadas de los libros de texto de historia con el profesor Bartosz Kaczorowski, profesor de historia de la Universidad de Łódź de Polonia. Manténgase usted a la espera de la segunda entrega de este podcast.